En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. El día de hoy, que es 15 de junio. Día de quincena, el día de ayer. Así que seguramente todos los papás ya están listos para gastar. Para que los lleven a pasear. Bueno, o a comer. ¿Verdad? Bienvenidos. Ah, yo creo que, mire, ayer lo comentaba con Manuel, yo creo que hasta unas simples tostaditas ricas de frijoles con queso es suficiente con tal de estar en familia. ¿Sí o no, mi Robert? Con eso la armamos. ¿Para qué tanta faramaya? Con eso, hombre. Me parece que es lo más importante, tener salud, estar en familia. Digo, hay personas como Naomi Zamorano que se van a discutir. Le van a invitar comida, regalote al papá, de todo. ¿Verdad, Naomi? Exactamente, así que bienvenidos. El día de hoy pues vamos a hablar de muchos temas, empezando con lo que está ocurriendo en el deporte mexicano. Vaya sabadito lindo el que tenemos el día de hoy. Para empezar, por ejemplo, hoy platiqué y entrevisté a Mariana Arceo. No lo van a creer, a las 5 de la mañana estaba entrevistando yo a Mariana Arceo. Vamos a presentar su entrevista. Y Marianita nos habla sobre lo que significa, ya clasificó a Juegos Olímpicos. El lunes se hace oficial. ¿Por qué? Porque es por ranking y hasta el lunes se va a actualizar. Pero bueno, es un hecho que estará en Juegos Olímpicos con su actuación del día de hoy. También hablaremos de lo que pasó en el tiro con arco, el mundial que se lleva a cabo en Turquía. Y el equipo mexicano por equipos varonil también clasifica a los Juegos Olímpicos de París. Próximo martes hay una función especial de lucha libre. Aparte de que la Arena Coliseo está de fiesta aquí en Guadalajara, cumple 65 años. Bueno, pues ahí el Embudo de Medrano tendrá una fiestota porque Místico, exactamente ese día que es el 18 de junio, celebra 20 años de carrera como luchador y bueno, tendremos una entrevista con Místico. También hay que hablar de tenis porque el jalisciense Miguel Ángel Reyes Varela logró coronarse hoy en el Challenger de Perugia, allá en Italia, junto al argentino Guido Andreozzi en el dobles de ese torneo. La seleccionada nacional de remo, Kenia Lechuga, conquistó la medalla de bronce en la final de Skull Ligero Individual de la tercera Copa del Mundo en Polonia. Y claro, hay que hablar de la Eurocopa, hoy 3 partidos. No hubo mayores sorpresas. La selección de España debutó con triunfo al vencer 3-0 a Croacia. Los tantos de Álvaro Morata, Fabián Ruiz y Dani Carvajal. Italia debuta como campeona de esta Euro y con los goles de Alessandro Bastoni y Nicolo Varela vence 2-1 a Albania. Además, Suiza le pegó 3-1 a Hungría. Esto y más el día de hoy aquí en Jornada Deportiva, que incluye todo el reporte internacional, béisbol de grandes ligas. Hace rato estaba viendo el juego de Joey Meneses con Nacionales de Washington. Otra vez jonrón para Meneses, ¿eh? Así que hay que hablar de grandes ligas, recordar cómo le fue a los tristes charros durante la semana, a estos charros, y mucho más. Roberto Álvarez está en el control técnico, Naomi Zamorano en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En este micrófono le saluda Martín Navarro Vázquez. Señor Roberto Álvarez, Naomi, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. A ustedes que nos escuchan, si van en su coche manejando, con mucho cuidado. Si van a la zona centro, mejor aléjese de ahí y cuéntese lo que más confianza le tenga, pero sálgase de la zona centro. ¡Ah, qué caos vial! Un tremendo caos vial por la marcha que hubo el día de hoy, o hay, desde la una, y sigue la marcha, imagínese. No, un caos el que se armó, y mañana hay caos. Mañana también, pero bueno, es diferente. Hoy fue una marcha, mañana es un evento ciclista que también ya le estaremos dando detalles. Bienvenidos a Jornada Deportiva. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Regresamos, esto es Jornada Deportiva. Y bueno, de una vez, ¿verdad? Saludos para todos los papás que tienen esa bendición de tener hijos, de ser padres. Un saludo para todos y un saludo para mi buen amigo, nada más y nada menos que él es el que dirige la orquesta en la Arena Coliseo de Guadalajara. Daniel Cruz, te mando un abrazote a ti y a tu familia si vas con ellos. Un saludote, Dani. Y Dani, sin duda alguna, que es de los que llegó a darle un toque especial a la Arena Coliseo, ¿verdad? Y nos indica que la función de Místico inicia 8:30 de la noche para que no lleguen tarde. Así que es a las 8:30 de la noche. Saludos a Daniel Cruz, que además nos atendió de maravilla con aquella guerra de bandas, ¿la recuerdan? Una guerra de bandas ahí que estuvo interesante. Nos juntamos los programas de tiempo extra, de punto y seguido y en 2x3. Saludos, Dani. Si Dios quiere, nos vemos el martes en la Arena Coliseo. Ahorita vamos a escuchar, de hecho, a Místico, pero antes, bueno, primero lo primero, con esto que está ocurriendo en el deporte mexicano y lo de la jalisciense Mariana Arceo. Concluyó en el lugar 3 en su categoría y al sumar 1,361 puntos, alcanza un buen lugar en el ranking y ya asegura su pase a los Juegos Olímpicos. Desde China, Mariana Arceo, esto es lo que nos dijo en la charla que le mencioné a usted. Tuve muy tempranito con ella a través del WhatsApp, así que se va a escuchar de maravilla, como si la tuviéramos aquí en cabina. Y esto nos dice Mariana, muy contenta, muy feliz sobre lo que representa para ella. Muchas gracias, Mariana, por tomar esta charla hasta China y felicitarte por lo que has logrado, el pase a Juegos Olímpicos de París mediante el ranking. Pero platícanos cómo te sientes, en qué piensas a la hora de estar viviendo este momento. ¿Llegaste a sufrir, a pensar que se podía no lograr o siempre estuviste muy optimista? Platícanos cómo estás, cómo te sientes con este logro de clasificar a los Juegos Olímpicos.
Estoy súper contenta porque esta temporada ha sido un reto verdadero para mí, donde me he enfrentado a situaciones muy fuertes, externas, y bueno, pues también en lo personal, en la primer Copa del Mundo, cuando caigo del caballo, me desgarré la espalda baja, tuve un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, y la mano derecha con la que tiro, con la que hago esgrima, pues también tuve ahí una micro un desgarre también. Y me salió un quiste, entonces pues estuve batallando todo esto, no podía descansar, entonces pues esta serie de Copas del Mundo, a pesar de todas las situaciones externas que pues también se me generaban a mí y a todo mi equipo de trabajo, afortunadamente hoy puedo decir que estoy clasificada, que fue un proceso en el cual me siento muy muy orgullosa de mí porque logré superar todas las adversidades que me pude haber encontrado, que nunca me imaginé haberme encontrado en mi vida, y pienso que este logro pues primeramente es para mí y para mi familia, porque gracias al amor que mi familia me da, yo estaba muy tranquila a saber que pasara lo que pasara, pues yo tenía a mi familia que estaba en México, que estaba en Guadalajara, apoyándome, clasificara o no clasificara. No me iba a hacer una persona más excepcional para ellos, o ya no me iban a dejar de querer. Entonces yo sabía que había gente que me amaba muchísimo, entonces eso me daba una paz y una tranquilidad que fue lo primordial para poder lograr ese objetivo. Claro que llegué a sufrir, porque pues obviamente las lesiones que traía, yo nunca he sido un atleta que padezca de lesiones, pero bueno, en esta ocasión con la primer caída que tuve a falta pues también de ahí de mi entrenador principal, pues sí me afectó bastante, me daba a dudar, pero nunca desistí, soporté hasta la última competencia, pues fue que pude concretar este pase. Y además pues las temperaturas acá son demasiado extremas, en donde pues estuve compitiendo desde la Cerrún en relevo mixto, que obtuve plata con Lorenzo, también me metí al campeonato del mundo de la Cerrún individual, donde quedé en cuarto lugar, y bueno, pues los demás días una locura, ¿no? Ustedes lo han visto en fotos cómo terminé totalmente sin nada. Estoy muy orgullosa de mí por en la clasificación, soportar hasta llegar a la meta para poder desvanecerme porque me dio un shock de calor, entonces las piernas se me fueron, terminé toda raspada porque no tenía control de mis piernas tras las condiciones de 41 grados y 47 de humedad. Y este pase a Juegos Olímpicos es algo que nunca voy a olvidar, que lo llevo por siempre y para siempre. Y bueno, pues ahora estoy muy feliz que voy a experimentar estar en los Juegos Olímpicos donde los estadios van a estar llenos.
Perfecto, pues te noto muy, muy contenta, muy feliz. ¿Cuándo regresas a Guadalajara con tu familia?
Ay, sí, la verdad, estoy bien feliz, la verdad, sí. Voy a regresar el día 20, estoy por allá. Es un largo viaje, estamos al otro lado del mundo.
Oye, Mariana, y platícanos, ¿qué hiciste en cuanto logras esto? ¿Hablaste con tu familia? ¿Qué sentiste al hablar con tus padres, con tu familia, que tanto te ha apoyado a lo largo de varios años?
No, pues lo primero que hice fue llamarles a ellos de que lo habíamos logrado, que gracias por el soporte, porque sin ese soporte de amor incondicional que tienen hacia mí, no lo hubiera logrado, porque los nervios que se viven detrás de cámaras son una cosa impresionante. Yo no podía dejar de vomitar de la tensión, tenía meses sufriendo bastante, porque somos seres humanos, ¿no? Y obviamente pues trabajas para esto, pero en el momento preciso tienes que hacer que tu cuerpo reaccione y concrete, ¿no? Concrete lo que has trabajado durante tantos meses. Y mis amigos, obviamente también a mis mejores amigos, pues hablamos y, y estaban pues también llorando de la alegría porque la competencia fue muy, 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 muy tensa. Estuvo muy cerrada, entonces, pues hoy podemos decir que la vida hizo justicia.
Ya para cerrar, Mariana, sabemos que esta nueva generación de pentatletas ya ha ganado muchísimo respeto para México. ¿Qué significa eso? El que ya muchos rivales fuertes a nivel internacional voltean a ver a México en el pentatlón. ¿Qué significa?
Pues imagínate, quedamos en tercer lugar por equipos en la rama femenil. Esto nunca lo habíamos consolidado, de tal forma de que quedamos arriba de las británicas, de las lituanas, de las egipcias, que son potencia en este deporte. Y bueno, con el resultado del equipo, pues logramos posicionarnos en el tercer lugar. Fuimos premiadas también por ello. Arriba de nosotros quedó Corea y después quedó primer lugar Hungría. Entonces, pues estamos diciendo que estamos dentro del top 3 en potencia en este deporte y lo que falta.
Pues ahí, la charla que tuvimos con Mariana Arceo, la jalisciense que hace historia. Y bueno, mencionaba que hay más, y es que también podemos mencionar que el equipo de México se llevó el oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Atalaya, Turquía, luego de que venció en categoría varonil a China Taipei 5-1. El equipo mexicano, conformado por Matías Grande, Javier Rojas y Bruno Martínez, consiguió así la plaza olímpica para los Juegos en París con una gran demostración en la final de Mundial. Y también está el caso de la seleccionada nacional de remo, Kenia Lechuga Alanís, que conquistó la medalla de bronce en la final de Skull Ligero Individual, esto en la Copa del Mundo que se lleva a cabo en Polonia. Y lo dicho, hablar un poquito de otro deporte como lo es la lucha libre, porque el próximo martes a las 8:30 de la noche inicia la función, donde se va a homenajear en principio de cuentas a Místico, considerado, no sé qué piensen ustedes, pero para mí sí, desde hace algunos años, el mejor de la lucha libre en México, un ídolo donde se pare, llena la arena. Y bueno, vamos a escuchar lo que él menciona. Él estará enfrentándose el martes a Volador Junior. Este es Místico.
Bien, contento. Yo creo que 20 años se dice fácil, ¿no? La bronca es mantenerlos. Me ha costado mucho trabajo, pero nada es imposible cuando te preparas, cuando amas lo que haces. Yo lo que hago es lucha libre, me siento contento, a gusto y sobre todo agradecido con el público después de que me han apoyado muchísimo, ¿no? Y que siempre han estado al pendiente de mi carrera, es algo emocionante.
¿Cómo te imaginas a la afición aquí en la Arena Coliseo
pues ahora sí que, como ocurre cada función, pero ahora más, se habla de que será pues un lleno espectacular ese martes espectacular.
Esperemos en Dios que así sea este próximo martes 18 de junio, que es exactamente el mero día que se cumplen los 20 años, 18 de junio. Ojalá y queremos convocar a tanta gente, ¿no? Como hace años que se llenaba la arena hasta el tope. Eso es lo que queremos lograr. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues con el apoyo de todos ustedes, de los medios. Ojalá la gente asista, ojalá la gente venga a disfrutar de dos décadas del Rey de Plata y Oro Místico, y sobre todo que vengan a ver un gran mano a mano contra Volador Junior.
Recuérdanos, 20 años, 18 de junio, tu primera función, ¿dónde fue? ¿Los nervios? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Tu máscara?
Pues yo creo que cuando vas a debutar en la Arena México es un nervio a por mayor, pero sabiendo que entras en un evento grande como el que yo debuté, que fue el 18 de junio del 2004 en la Arena México, un evento llamado Infierno en el Ring, una arena hasta el tope, y los nervios son al por mayor desde que sabes que vas a debutar, ¿no? Y yo creo que el nervio se quita ya cuando estás haciendo lucha libre arriba del ring, y se te empiezan a quitar poco a poco, la entrega del público, y fue algo que marcó mi vida para siempre.
Recordar un poquito a la gente de Radio Metrópolis y Notisistema el origen de la máscara, qué significa, porque sabemos que es muy especial, y el nombre de Místico.
Pues mira, si llegó un acuerdo con el señor Francisco Alonso, en paz descanse, que ese era el mandamás del Consejo Mundial de Lucha Libre en ese tiempo, y se cambió totalmente la máscara, se cambió totalmente el equipo. Fue algo maravilloso. Siempre he sido un luchador muy religioso, muy apegado a Dios, o más bien un ser humano, una persona que le da vida a este personaje, y siempre he sido muy apegado a Dios, y eso es lo que traigo aquí enfrente de la cara. Es un cáliz con el que dan la bendición en nombre de Místico, por el misticismo que tenemos totalmente al 100%, y que viene también pegado a la religión. Y soy una persona que es muy católica y muy agradecido con Dios, y es por eso que se toma este personaje, que fue lo mismo que me pasó como Carístico, ¿no? Cuando agarré el nombre de Carístico, viene de la Eucaristía, es un personaje que es muy dedicado a Dios. Las alas en la cara que yo usaba eran porque soy una persona que le gusta volar, le gusta estar siempre al pendiente de su carrera, le gusta estar viajando en el aspecto de lucha libre. Entonces son personajes que voy a amar toda la vida, tanto Místico como Carístico.
¿Qué significa ser el ídolo, pues ya no digamos del consejo, de la lucha libre mexicana? O sea, Místico, punto y aparte, y nos vamos a otros ídolos ya de muchísimos años atrás. O sea, ¿qué significa ser ese ídolo?
Algo maravilloso. Yo creo que nadie se espera cuando tienes un éxito. Yo tenía un sueño, que era luchar en la Arena México y algún día convertirme en una gran estrella. Nunca me imaginé ser un boom de la lucha libre, nunca me imaginé ser la cara del Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo creo que esto me lo fui ganando a base de esfuerzo, de trabajo, de entrega, al demostrar a la gente que amas lo que haces, que es lucha libre, y sobre todo pues que me convertí en una gran estrella, un ídolo muy rápido. Yo creo que fue lo que yo venía trabajando duramente arriba, adentro de un ring, siempre preparando mi día y noche, y sobre todo porque yo quería hacer algo diferente a todos, y eso fue lo que me ayudó. Y llegar hasta el lugar donde estoy ha sido no fácil, pero sí muy difícil, pero tampoco digo que es imposible llegar hasta donde tú quieras llegar. Soy una persona que dice que hay que construir tus sueños, construye tus metas y llega hasta donde tú tengas que llegar, y si puedes rebasar donde tú quieres llegar, mucho mejor.
Dos preguntas para finalizar. ¿La base del éxito cuál ha sido, Místico?
La entrega, la disciplina, la constancia, que no la dejo, y que siempre le recomiendo a la gente, a los jóvenes, que si tú practicas un deporte, estudias algo, hazlo duramente, prepárate para cuando llegue la oportunidad no la desaproveches, y sobre todo que la vivas, que la disfrutes, que disfrutes día a día lo que vienes haciendo con esa preparación, y que le transmitas a la gente quién eres y qué quieres ser más adelante. Es lo que a mí me ha mantenido, me ha ayudado muchísimo, y creo que por eso soy un luchador que hasta la fecha, siendo uno de los más grandes ídolos, me sigo preparando y sigo entrenando día a día.
Yo conozco otro deportista que se meta en el fútbol cuando lo festejan, Gaby Pereira, ¿te acuerdas? Un video musical famosísimo que sales ahí, con el cual sales. Todo esto, pero ¿qué haces en otra etapa de tu vida, en el día a día? Entrenas, pero ¿qué hace Místico fuera de esa máscara?
Creo que siempre he dicho que Místico es el famoso, yo no, yo soy la persona, el ser humano que le da vida al personaje, y que yo creo que Místico es una persona que, o es un luchador, un personaje que se tiene que guardar, y yo soy la persona, el ser humano que le da vida, que pone el cuerpo, que se prepara día a día para que Místico sea una gran estrella, para que sea un ídolo. Soy una persona que cuando me quito me gusta ir al cine, me gusta comer, me gusta ir a bailar, me gusta salir con la familia, porque también tengo que tener vida privada, tengo que tener vida familiar, y eso también me mantiene mucho en un lugar que estoy, porque soy muy apegado a la familia. La familia, si ve que se me quieren subir, mi familia me baja hasta el piso, la gente me baja también hasta el piso. La Arena México me sabe que soy una persona que soy muy humilde. Yo creo que tiene años que no hay un luchador estrella como Místico que se deba mucho al público, que se quede hasta una hora firmando autógrafos, que él mismo convoca a la gente para que se quede con él a un rato a convivencia, que se quede un rato a las firmas, a las fotos. Yo creo que hablar de fútbol es algo que Gabriel Pereira vino a innovar con Místico, de festejar y ponerse una máscara cada que metió un gol, hacer dos videoclips con los pequeños musicales aquí en Guadalajara, haber hecho el videoclip con la Quinta Estación de Me Muero. Fue algo maravilloso, una carrera que me ha tocado muy bendecida por Dios, que nunca he desaprovechado, hacer telenovelas, comerciales, hacer de todo un cómic. Fue algo maravilloso, y yo creo que todo esto se lo debo a la lucha libre, a Dios, al público, a ustedes, los medios, y sobre todo que vamos a seguir trabajando porque queremos que Místico se convierta en una leyenda.
Pues maestro Místico, un abrazo y muchas gracias.
No, al contrario, mil gracias por este espacio, gracias por brindarme unos minutos, que la gente conozca más día a día de la lucha libre y de Místico, y sobre todo que agradecido con Dios porque me permite estar con vida y que me deja bajar con un bien del ring a mí y a mis compañeros, porque al final de cuentas somos seres humanos que le damos vida a los personajes, y yo como un ser humano siempre voy a pedir porque nos vaya bien a todos y que Dios nos deje bajar con un bien. ¿Por qué? Porque nos esperan en casa las familias. Gracias al público que me ha hecho un ídolo, gracias por aguantarme tantos años, que son ya 20 años como Místico, y sobre todo que la gente me ha mantenido como un estandarte, como una estrella, como un taquillero, como un ídolo, como un super. Mil gracias, mi gente, y vengan a festejar este próximo martes 18 de junio, en punto de las 9 de la noche, 20 años del rey de Pátio Místico.
Aquí estaremos, muchas gracias.
Primero Dios, gracias.
Pues con esa canción sale al escenario el propio Místico, entonces es muy especial. Yo creo que ya han de haber visto ese video, ¿verdad? Se llama Me Muero, de la Quinta Estación, y prácticamente el video está dedicado a Místico, lo que comentábamos. ¿Hace cuánto que no veíamos un luchador así? ¿Nos podemos ir hasta dónde? O sea, por ahí de pronto el Rayo de Jalisco, Tinieblas... Porque el Santo también, lógicamente, es en otro renglón aparte, ¿no? Lo que hizo el Santo en el cine mexicano, por ejemplo, y en la lucha libre se cuece aparte. Pero lo que ha hecho este muchacho en 20 años es simplemente espectacular. Pausa. Regresamos. 6:30 p.m. Estamos en vivo en Radio Metrópoli. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva. Un saludo para José Márquez, saludos para Roberto también en los controles desde Paramount, California, y saludos a los papás en su día. Gracias, don José, un abrazo. Martín Rodríguez Osuna, mi tocayo hablando en sábado, miren nomás, lo dejaron. Ah, no, él dice que no tiene quien lo regañe. Dice, tocayo, muy buenas tardes, para informarte que mi familia me va a llevar a comer a un casino que está muy cerca de con ustedes. ¡Ay, tocayo! ¿Con qué razón ya ni casi hablas? No, hombre, pues está de lujo. Aquí en el Twin Lions va a venir a comer. A ver si nos saludas. Ah, no vamos a estar a esta hora, ¿verdad? Vamos a andar en otro lado, ¿verdad, chicuate? Pero bueno, saludos, don Martín. Qué bueno que tenga la oportunidad de convivir el día de mañana. Yo le dije, aunque sean unas tostadas de frijolitos, no le hace, lo que sea, un pollito, ¿verdad? Con eso la hacemos. Yo recuerdo que las primeras convivencias que me acuerdo ahí en la familia, por eso me fascina, yo creo que el pollo rostizado. Porque eso comíamos, un pollote rostizado, los famosos que había ahí en el mercado Corona, que todavía están, por cierto. Bueno, pues continuamos con más. Le mencionaba al principio del programa que habrá un intenso operativo vial para el día de mañana por la celebración del sexto Giro Ciclista de Guadalajara, que tendrá salida y meta en la zona de la Minerva. Habrá cierre vehicular desde la medianoche del día de hoy en zona de meta y en toda la ruta a partir de mañana domingo, 5:30 horas, y que incluye, por ejemplo, ahí la Avenida Vallarta, Anillo Periférico Norte, Tabachines, luego Avenida López Mateo, regresan por Periférico Sur a Lázaro Cárdenas para llegar a la altura del Álamo, regresan hasta Niño Obrero y ya llegan a la meta. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto María José Medina de Comú de Guadalajara sobre este evento.
Muy bien, gracias a Dios y todo el equipo ya está listo para este domingo 16 de junio para celebrar el gran giro de Comú de Guadalajara, Electrolit, y pues todo listo, medio fondo, gran fondo, y ya cerramos inscripciones con cupo lleno de 1,000 ciclistas.
Muy bien, ya es un hecho, ya hay cupo lleno.
Ya.
Muy bien, ¿qué significa tener 1,000 participantes?
La verdad, para el giro del ciclismo es un muy buen número de competidores. Es la primera edición que la administración apuesta por premiación para los primeros lugares, los primeros 20 varones femeniles. Son 250,000 pesos de premiación. Así que habrá un muy buen nivel en Guadalajara en este gran giro.
Muy bien.
Muy contentos de recibir a tantos ciclistas.
Recuérdanos un poquito cómo estará el tema vial. Algo de la ruta que es muy importante para las personas que estarán atentas a estos cierres viales.
Mira, te voy a describir un poquito la ruta. Salimos de Glorieta Minerva y vamos todo Avenida Vallarta hasta agarrar Periférico Norte, todo Periférico hasta Tabachines. Ahí se cumplen los 20 kilómetros. Ahí todo el ciclista van encapsulados a una velocidad de 30 kilómetros por hora, y a partir del kilómetro 20 ya es libre. Medio fondo son 75 kilómetros, que es una vuelta, y gran fondo son 150 kilómetros, que son dos vueltas. De ahí de Periférico se regresan a tomar otra vez Avenida Vallarta y llegan en la Minerva a López Mateos. Agarran todo López Mateos hasta camino al Iteso, por el Home Depot, y se regresan hasta agarrar Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas dan vuelta a la derecha y se van hasta el Álamo, en Tlaquepaque. Se retoman en U, en Álamo, y todo Lázaro Cárdenas hasta Avenida Niño Obrero. Dan vuelta a la derecha en Avenida Vallarta y llegan al arco de salida y meta, que es ahí en Minero de Nueva Cuenta. En esta ocasión, en primera edición, tenemos dos pits. Uno pasando acueducto y otro en el Álamo. Esto para tener hidratación, abastecimiento y apoyo mecánico a los ciclistas en puntos estratégicos de la ruta y puedan hacer un gran fondo y medio fondo más rápido. Estará el disparo de salidas a las 6:30 de la mañana. Así que estaremos cerrando vialidades a partir de las 5:30 de la mañana, para que se preparen y se irá abriendo conforme pase la retaguardia del Gran Fondo, iniciando por Avenida Periférico, que es el primer tramo que recorre la ruta.
¿Se abre, en cuanto pasan ciclistas, se abre la ruta o se cierra por completo hasta que se acabe la carrera?
Es el cierre total hasta finalizado el evento, pero cuando en la retaguardia del Gran Fondo, ¿sí? Por ejemplo, el tramo de Periférico va a estar cerrado de 5:30 a 10:15 aproximadamente. Después el tramo de Vallarta de 5:30 a 10:30. Así se va a ir abriendo conforme pase el último corredor del Gran Fondo, ¿va?
Muy bien, se entiende ya perfectamente. ¿Y cómo socializar? ¿Se han puesto mantas? ¿Se ha hablado con los vecinos?
Hemos tenido muy buena comunicación con Participación Ciudadana y se ha estado ahí entregando algunos volantes en grupos de WhatsApp de toda la zona. Se ha estado poniendo lonas ya en puentes, en toda la ruta hay ya muchas lonas del Gran Giro. Apenas se pusieron hace unos días por el tema de la veda electoral, que no se podía promocionar, y en nuestros sitios oficiales, grupos de WhatsApp, están intentando poder llegar a toda la gente. El día domingo pasado tuvimos una socialización también ahí en Mineros, es una rodada ciclista familiar, y también intentando pues hacerle ver a todos los traducentes y vehículos que habrá carrera el próximo domingo.
Perfecto. Pues te agradezco mucho la charla y te mando un abrazote, ¿eh?
Que estés bien, Martín. Y también, nada más apoyando aquí el tiempo, también se va a celebrar el Campeonato Estatal Infantil de Ciclismo. Habrá niños desde 3 añitos hasta 14 años en el mismo marco del Gran Giro. Excelente. Ahí en Salé de Meta. Por si gustan acompañarnos, también será una muy bonita prueba deportiva.
Bueno, pues ahí está la recomendación para este Giro Ciclista del día de mañana. Que organiza Comuy de Guadalajara, ella es María José Medina. Bueno, Chicote, ¿cómo andamos de pausa? ¿Me aguantas? Y si no, pues ahí te pago para que me aguantes, ¿va? Aquí hay unos billetes que nos va a dar Naomi para aguantarnos con el corte, porque déjame hablar poquito de béisbol, Chicote. Deja hablar de béisbol porque el equipo de los Dodgers estará jugando más tarde contra los Reales de Kansas City, Rockies contra Piratas y Diamondbacks contra los Medias Blancas. Los demás ya se llevaron a cabo, ¿eh? Vamos con resultados completos de Grandes Ligas. Los Cachorros le pegaron 5-1 a Cardenales. Los Azulejos de Toronto 5-0 a los Guardianes de Cleveland. Los Angels 4-3 a Gigantes. Los Nacionales de Washington 4-0 a los Marlins de Miami. Orioles 6-2 a Phillies. Ah, con el equipo de Nacionales, lo que le comentaba al principio, que el caso del mexicano Joy, que tuvo una buena actuación, podríamos considerarlo así, una buena actuación, y que esto habla de que simplemente la sigue rompiendo, ¿verdad? El mexicano tuvo el día de hoy 3 carreras impulsadas. Entonces, bien por este mexicano, que no hay que olvidar que a veces le batallan mucho los mexicanos, pero en este caso, Joey Meneses, desde que llegó a Nacionales, la ha hecho bien el México americano. Orioles 6-2 a los Phillies, le mencionaba, Bravos de Atlanta, 9-2 le pegó a Tampa Bay, Mets de Nueva York 5-1 a los Padres, Cerveceros 3-1 al equipo de los Rojos de Cincinnati. Bueno, pues así las cosas. En la Liga Mexicana de Béisbol, ¡ay, los Charros de Jalisco! ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pues les ha ido mal, simplemente. Mal al equipo de los Charros. No logran levantar. ¿Se acuerda que sumaron que 4 o 5 victorias consecutivas? Y luego se apagó el equipo nuevamente. Se apagó. Ayer perdieron otra vez. Y aquí en casa. Y ya en este momento hay actividad. El equipo de los Charros está enfrentándose al nuevo equipo de los Dorados de Chihuahua. Y el equipo de los Charros tratando de levantar. Bueno, pues en este momento es la parte alta de la tercera entrada. Y Chihuahua le gana a los Charros 1-0. Una carrera por cero, gana el equipo de Chihuahua. Quintana Roo pierde 1-0 con Veracruz, Monclova 0-0 con Durango, los juegos que han iniciado en este momento. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Bueno, pues vamos a ir con el fútbol ya. Por fin vamos a hablar de fútbol, porque aquí el Chicote nos traía asados de que a qué hora y que a qué hora hablamos de fútbol y qué importa el fútbol. Espérame, tranquilo. Toda la semana puro fútbol en tiempo extra y ahora también quieres quitarme aquí. Pero bueno, ya llegó, ya está aquí el profesor Jonathan Bravo, con todo lo que ha ocurrido en el tema internacional, sobre todo enfocándonos en la Euro. Mi estimado Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes, Martín, de todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que antes de entrar a lo que nos corresponde a la Eurocopa, en donde hubo buenos encuentros el día de hoy, en donde no hubo prácticamente nada de sorpresas, platiquemos un poquito de los mexicanos. Ahorita en estos momentos, al 45, Atlanta y el Houston Dynamo empatan a un gol. Héctor Herrera es titular, y el otro mexicano, Daniel Ríos, el que estaba con Chivas, anotó gol. Recordar que Gonzalo Pineda ya no es el técnico de dicho equipo. También está jugando el Philadelphia Union ante el Inter de Miami, 1-1. Recordar que Leo Messi y Suárez no están convocados. Suárez, al final de cuentas, de último momento fue llamado a la selección, y Messi ayer tuvo participación en lo que corresponde con Argentina, que en el día de ayer le ganó a Guatemala 4-1, doblete de Lionel Messi y doblete de Lautaro Martínez. Guatemala se puso al frente 1-0, histórico, porque es la primera vez que le mete gol a Argentina, el equipo de Luis Fernando Tena, pero prácticamente el gusto le duró 10 minutos, 8 minutos cuando empató Lionel Messi, así que Argentina cierra su preparación con este triunfo, ya va rumbo a Atlanta, en donde debutará el día jueves ante el conjunto de Canadá. ¿Qué pasó en la Eurocopa, Martín? Grandes partidos de fútbol, a temprana hora lo que se tenía pronosticado, Suiza le gana 3-1 al conjunto de Hungría, así que el grupo se pone con Alemania con 3 puntos, por diferencia de goles, Suiza es segundo con 3 puntos, Hungría tercero con 0 puntos y Escocia cuarto con 0 puntos. En un gran partido de fútbol, la última Eurocopa de Luka Modric, España le gana 3-0 a Croacia y también hace récord Yamal, este jugador de Barcelona, ya que es el primer jugador joven que debuta en una Eurocopa, apenas con 16 años, este jugador del Barça debutó en la Eurocopa, así que rompe récord como el jugador más joven, lo que es España, es que rápidamente en el medio tiempo liquidó el partido entre Morata, Fabián Ruiz y Dani Carvajal, pusieron el 3-0, al medio tiempo lo ganaba España, prácticamente liquidado ya el 80, Petkovic falló una pena máxima, así que en España con un buen fútbol, lo que les decía, entre Alemania, entre España y entre Inglaterra y Francia, yo veo a los favoritos, hoy España no defraudó, y en el partido de Italia se veía la sorpresa, las cuestiones de que le había pasado a Italia anteriormente, de que quedaba fuera del Mundial, en los últimos minutos, apenas al minuto 1 Albania le ganaba 1-0, pero el gusto le duró 15 minutos al conjunto de Albania, ya que al minuto 11, ya al minuto 16, Italia le dio la vuelta y sin ningún problema, y ya con manejo de partido, Italia consiguió las 3 unidades, España primero de grupo, Italia es segundo, Albania es tercero y Croacia es cuarto de grupo. También por último, partidos amistosos, Colombia cierra preparación y le gana 3-0 al conjunto de Bolivia, en donde el guardameta rojinegro Camilo Vargas fue titular, jugó los 90 minutos, así que Martín, prácticamente hasta la Eurocopa se cierran los partidos de la Copa América, ya que ya jueves se viene el gran inicio, se viene el debut, pero de esta manera, con un partido que yo creo, Martín, que lo consideramos un poco más cerrado, el que viene siendo el de España contra Croacia, no lo veía con que España al medio tiempo fuera tan dominante, tan que ampliara tanto la ventaja, que liquidara el juego, y fue de dicha manera, así que tanto España como Alemania dan el golpe de autoridad. Obviamente España tuvo un rival más difícil por el nombre, en el campo no lo pareció a comparación del conjunto alemán.
Es correcto, mi estimado Johnny. Bueno, pues nos quedamos entonces con feria de goles prácticamente, ¿no? Quizá a Italia se le ha dificultado, los demás, pues ganando con mucha autoridad.
Sí, y la verdad es que estos dos primeros días la Euro ha mostrado que va a ser de goles. Imagínate, en dos días, Martín, hay que sacar el dato, a ver si en 4 partidos ha habido tantos. Fueron 6 goles de ayer. El día de hoy fueron 4 en el primer encuentro. Estamos hablando que son 10. 13. 16 goles en 4 partidos, o sea que la Eurocopa arranca con cuestión goleadora, y para mañana, por lo menos el partido de las 7 de la mañana, para llamar la atención, Polonia estará jugando ante Países Bajos, veremos lo de Robert Lewandowski, se hablaba de que está lesionado, de que probablemente era duda para el día de mañana, veremos si realmente no va a jugar, sería una baja importantísima para el conjunto polaco. Hay que ver Países Bajos qué tal se presenta a las 10 de la mañana en Eslovenia contra Dinamarca, y se viene el debut de los ingleses, un partido que en Alemania lo consideran de alto riesgo. Serbia estará jugando ante el conjunto inglés, van a tener, obviamente, como es de alto riesgo, va a haber mucha seguridad por la cuestión de los hooligans, la cuestión de la afición inglesa, así lo cataloga el país alemán. Pero con estos tres, mañana continuamos con la primera jornada, grupo D, así como el grupo C.
Es correcto. Milloni, pues viene Copa América. ¿Qué esperar de la selección mexicana, Johnny?
Yo creo que debemos esperar un buen papel, no hay de otra. No veo al conjunto mexicano, por el grupo que tiene, que vaya a quedar fuera. Ya si pasa la siguiente ronda, uh-huh, y te toca Argentina o te toca un rival de estos y quedas eliminado, está bien, pero si quedas en la primera ronda, sea el cambio de generación, sea lo que sea, es un fracaso rotundo, que yo creo que a Jimmy Lozano lo va a poner en la cuerda floja, y seguramente los dueños lo van a tener en duda de cara a la Copa del Mundo. Yo no veo las palabras del presidente, que sea como sea, pase lo que pase en la Copa América, el Jimmy Lozano va a estar al frente de la selección. Ojo, yo siempre lo dije, el partido que hizo contra Brasil sí cerró de buena manera, no se jugó mal, pero Brasil jugó con la selección B. Lo de Estados Unidos con Colombia fue derrota, pero en el último encuentro de preparación, Brasil con la selección A y Estados Unidos con la A fue 1-1. Así que ojo, no nos dejemos engañar por el resultado de México contra Brasil, y realmente lo bueno se va a venir a partir del próximo sábado, que hace su debut ante el conjunto de Jamaica. Pero Martín, en una Copa América, en el grupo que te tocó, si no pasas la siguiente ronda, es un fracaso rotundo, realmente. Obviamente, por el cambio de generación, muchos lo pueden considerar como algo normal, algo como un proceso, pero por el tipo de rivales, lo que viene siendo Jamaica, lo que viene siendo Venezuela, creo que aunque juegues con la selección B o el cambio de generación, tienen mejor plantel que ellos, así que la obligación de México va a ser pasar la segunda ronda, y ya después veremos realmente lo que pase en el cruce, que seguramente va a ser complicado porque vas al cruce del grupo de Argentina. Si empatas con Ecuador y eres segundo, probablemente te toca Argentina, o sea que difícilmente vas a pasar, pero creo que la obligación de Jimmy Lozano y de la selección es, por lo menos ahorita de inicio, aparte de tener un buen desempeño futbolístico, es pasar la fase de grupos.
Es correcto. Tú eres entrenador, Johnny. ¿Tú crees que hizo mal Jaime Lozano no llevar a futbolistas como Henry Martín y el Chucky Lozano?
Mira, yo te puedo decir con la lista final, Martín, que el tema del Chucky Lozano, obviamente, no me explico por qué lo deja fuera. Él en su presentación en San Diego y anteriormente dijo que se sentía decepcionado, uh-huh, se sentía triste. Chucky Lozano tuvo un buen cierre de torneos. Si bien terminó en la banca porque el equipo ya era campeón, es un hombre que tiene que ir, ni Antuna, ni quien me diga, ni Alexis Vega, que juegue en esa posición, es mejor que el Chucky Lozano. Es una realidad, él te va a aportar experiencia. Y lo de Henry Martin, pues que me digan, la realidad es que el suplente, ¿quién es de Santi Jiménez? Creo que debes de tener un hombre de experiencia. Imagínate donde se te lesione Santi Jiménez, o donde lo expulsen, ¿a quién vas a meter? Alexis, sí, Vega, como lo hizo con Brasil, de centro delantero, cuando no es su posición natural. Creo que se equivoca en esos dos llamados. Yo siempre lo dije desde el inicio, creo que lo de Henry Martin y lo del Chucky Lozano debió de haber ido en selección mexicana, y más porque son hombres de experiencia. El Henry ya estuvo en selección, tuvo un buen torneo con América, mete goles, y lo del Chucky Lozano, pues qué te puedo decir, es un hombre de experiencia, en donde el Napoli fue campeón, fue de los hombres importantes, en donde fue hombre fundamental para que PSV Eindhoven fuera campeón ahora en este semestre. Creo que ahí se equivoca la federación y se equivoca Jimmy Lozano en esos dos llamados, y veremos realmente qué pasa, porque lo de Antuna es un jugador que a veces bien, a veces mal. Entonces lo de Quiñones no terminó con un buen torneo en América, estuvo bajo. Entonces creo que, desde mi punto de vista, creo que eran hombres importantes para haber estado en la convocatoria. Al final de cuentas, sus razones las tendrá lo que viene siendo el Jimmy Lozano. A lo mejor para él el tema de Córdoba y el tema de ellos era mejor de que el Chucky Lozano, que Flores también. Entonces quiso apostársela por la juventud, y veremos realmente si le, si le sale. Yo creo que, yo siempre le he dicho, el terreno de juego es el que te sirve de tus decisiones, y si México no pasa la, la fase de grupo, créanme que se va a hablar mucho de lo de Henry, de lo del Chucky Lozano, porque el resto ya pasó, creo que no estaba en buen nivel, pero ellos dos, yo de las bajas, considero que debieron de haber estado.
Es correcto. Mi estimado Johnny, pues te mando un abrazo, gracias por la aportación el día de hoy.
Igualmente, Martín, buena tarde.
Hasta luego. Jonathan Bravo con toda la información. Bueno, mencionar que con el Guadalajara, ya en este momento, Chivas está a punto de terminar sus, su actividad allá en Cancún, Quintana Roo, en Playa del Carmen, para ser más claros, y pero no hay información respecto a nuevos refuerzos. Todo sigue igual con el equipo rojiblanco, ¿verdad? A la espera de ver qué es lo que va a concretar en los próximos días. Ya no se habla mucho sobre nuevos elementos. Lo que sí es que tiene en este momento dos jugadores que no creo que pesen mucho, pero vamos a ver, ojalá que puedan funcionar el equipo del Guadalajara. El caso de este jugador que ya estuvo que en Bélgica y en Portugal como 4 años, pero pues no pasó nada. Omar Gobea, y no pasó absolutamente nada con él. Pero bueno, así las cosas. Bueno, ya casi nos vamos, ya nos está corriendo el chicote. Nada más mencionarle que quien sí se reforzó muy bien pues fue el Cruz Azul, el equipo de la máquina. De hecho, ya llegó el día de ayer su nuevo futbolista, ya reportó, ya se hizo exámenes médicos, exámenes físicos. Es este jugador de origen griego que viene de la Major League Soccer, de jugar con el equipo del Atlanta, y ver qué es lo que viene para este futbolista, sobre todo con lo que se ha mencionado mucho, ¿no? Que quizá algunos jugadores que vienen del extranjero y que no conocen mucho el fútbol mexicano, o la rompen o fracasan. Pero yo creo que este muchacho trae con queso las enchiladas, ¿eh? Georgios Kiamoumakis, que ha tenido buenas campañas en Estados Unidos y en otras ligas. Bueno, ya llegamos prácticamente al final de este espacio aquí en Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Gracias por acompañarnos. Naomi, muchas gracias. Señor Roberto Álvarez, Gerardo El Chicote Huerta. Soy Martín Navarro Vázquez. No se vaya. Sigan la frecuencia de Radio Metrópoli. Adiós.